Estamos parados en el 2021, atravesando lo que sería la pospandemia. En diferentes países del mundo da la sensación de que todo terminó y al mismo tiempo se está hablando de una tercera ola que recorre diferentes puntos. La pregunta es, ¿qué queda luego de todo esto? ¿Qué es lo que realmente va a cambiar? ¿Con qué nos vamos a encontrar?
Somos creadores de experiencias sonoras. Llevamos tu podcast a otro nivel. Sentipodcast.com.
Nuevas metodologías de trabajo, creatividad, innovación, tecnología y tendencias en el mundo de los negocios. Cada capítulo una entrevista con un especialista. Somos Flecha Podcast, aprendizaje continuo, con arroba Ariel Boé. Flecha Podcast.
Una experiencia, sentipodcast.com.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Ariel Boé, de Larga OHE, en todas las redes sociales. Bienvenidos a Flecha Podcast. Muchas gracias por estar allí en toda Latinoamérica y habla hispana. Hoy vamos a hablar con Jimena Díaz Alarcón, especialista en brand marketing, investigación de mercado, tendencias, innovación y planning estratégico también. Es cofundadora y directora de contenidos de Universal. ¿Cómo estás, Jimena? Bienvenida.
¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo va? Gracias por la invitación.
La verdad, un placer tenerte. Sabemos que tu tiempo vale oro. Estás con muchos clientes, haciendo muchas cosas desde muy temprano. Te agradecemos enormemente tomarte estos minutos con nosotros.
No, por favor, no sé si vale oro. Sé que tengo poco, pero no sé si vale oro. No sé si estoy cobrando lo que vale en realidad, Ariel. Esa es la respuesta.
Bueno, por lo menos vale medio Bitcoin, un cachito de Bitcoin, un cuartito de Bitcoin.
Un cuartito de Bitcoin, está muy bien.
Ahí está. Que es el oro digital, ¿viste? El Bitcoin es el oro
digital. Eso dicen.
Está hablando del oro digital. Bueno, esta introducción que hice, ¿no? Que tiene que ver con que el mundo parecería dar la sensación de que todo está terminando, de que esta situación 2021, ¿no? Por eso destaco el año. Parece que esta pandemia está llegando a su fin. Bueno, es la gran pregunta. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué es lo que queda de todo esto? ¿Qué está quedando? ¿Qué estás observando vos que está quedando?
Mira, la verdad que más allá de los efectos bastante catastróficos a nivel social y sanitario, por supuesto las historias personales de pérdida, ¿no? De tantas personas alrededor del mundo, creo que muy pocas veces en la historia, al menos seguro no en la historia moderna, pienso probablemente, no sé, las guerras mundiales o algo por el estilo, han habido cosas como que conmuevan tanto a todo el planeta cuando hay medios de comunicación para registrarlo, ¿no? Muy, muy al principio de la pandemia, creo que fue en febrero del otro año, alguien había posteado algo que me pareció bastante, que tenía bastante insight atrás, que decía, qué divertido, es como la peste negra pero con Wi-Fi. Por supuesto, irónicamente, ¿no? Y creo que quedan muchas cosas, quedan muchos aprendizajes porque el sacudón es tan fuerte que no queda otra que aprender. Entonces, viene de interesante, si se quiere, para alguien que trabaja en realidad tratando de comprender a las personas, muy frecuentemente en su dimensión de consumidores, porque bueno, un poco es mi día a día en Universal, no tratar de entender por qué la gente elige lo que elige o no elige lo que no elige, por qué le gusta lo que le gusta, dónde compra, por qué, qué rol tienen las marcas, las categorías, en fin. Creo que esto nos enseñó a todos muchas cosas y creo que de alguna manera también hubieron respuestas, por decirlo de alguna manera, Homo sapiens. ¿Por qué digo Homo sapiens? Porque mucho del trabajo de todos los días de las marcas y con las marcas y sobre todo a nivel de estrategia y de categorías pasa por entender también la variabilidad cultural, ¿no es cierto? Es decir, ¿por qué en Chile puede pasar una cosa, en Perú otra y en Argentina otra respecto de un lanzamiento, respecto de una propuesta? Y si bien es verdad que hubieron particularidades locales en respecto de la pandemia, sobre todo por el tema de los distintos, digamos, el distinto estado del sistema sanitario de cada uno de los países, la disponibilidad de vacunas, factores políticos, por supuesto que hubo mucha variabilidad cultural, hay como una especie de respuesta Homo sapiens a esta gran crisis global, porque lo ves en reportes y lo ves trabajando. Yo básicamente trabajo para América Latina, pero también me toca hacer trabajos a veces para Europa y tengo acceso a reportes de Asia y etcétera, y ves que hay como conductas muy como humanas, viste el back to basics fuerte respecto a la pandemia, y vos preguntás, bueno, ¿qué vemos? Y vemos repliegue, valoración de la familia, comercio, compras en comercios de proximidad por un tema de miedo a irse un poco más lejos, pero también para apoyar a la comunidad local. Vemos una revalorización de por supuesto, el planeta y el estado en el que está, el mal estado en el que está y el rol del consumo en eso. Y creo que el mayor aprendizaje es como este gran sacudón de prioridades, ¿no? Y a las marcas le pega bien de cerca, porque es bueno, y al final de cuentas, ¿qué hago con mi tiempo? Empezamos hablando y haciendo un poco chiste del tiempo y del Bitcoin y del tiempo ocupado o no el tiempo ocupado. Y creo que hoy todos nos estamos preguntando, bueno, el tiempo que tengo, que además no sé cuánto va a ser, ¿cómo lo uso? ¿Cómo lo uso para mi trabajo? ¿Cómo lo uso para consumir? ¿Cómo lo uso para relacionarme con otros? Y esto te puedo asegurar, Ariel, que ha sido una respuesta genuinamente global. O sea, los reportes de esto son globales, no es algo que pasó solo en nuestra región.
Claro, y estaba pensando, ¿no? Porque una marca en todo este ecosistema tiene también que encontrar el agregado valor que ofrece, digamos, encontrarlo, revalorizarlo y de alguna manera comunicarlo también. Y ahí es donde quizás puede llegar incluso a encontrarse con dificultades, me imagino, ¿no? Porque en este mundo que dices tú, que bueno, back to basics, ¿no? Volver a lo humano, a lo verdadero, lo humano. Bueno, claro, en un mundo de consumo, lo humano, en realidad, a lo humano, el humano no necesita tantas cosas, ¿no?
Tal cual, pero las que necesita, las necesita un montón. Y queda como más claro que nunca las que sí necesita. Y a veces uno puede pensar en el consumo, viste, Ariel, como algo tal vez un poco más hasta frívolo o accesorio, pero en realidad es una actividad profundamente simbólica, consumir. Porque uno consume, así como de librito, de manual, siempre se estudia y se analiza, bueno, como lo que se llaman, ¿no?, beneficios funcionales y beneficios emocionales. Vos buscás cosas que, está bien, el producto o el servicio X te solucionen X cosas, eso es lo funcional. Pero también hay una dimensión de eso que es lo emocional, que es porque te conecta con otros, porque te hace ver mejor ante vos mismo, porque te da placer, por lo que fuera. Entonces, creo que en este mundo de vuelta a lo básico, ¿no?, como de repliegue en la caverna, barra la casa, barra el hogar, barra lo que fuere, ¿no?, y salir a cazar al supermercado, más o menos, con barbijo y todo, se demuestra que el consumo también tiene un lugar como repriorizado en el mejor y en el peor de los sentidos. Las marcas tienen que volver a encontrar, las categorías incluso tienen que volver a encontrar su lugar, y hay categorías nuevas que tal vez antes no eran tan básicas y ahora lo son, y hay algunas que antes eran como prioritarias y hoy no lo son tanto. Entonces las marcas, al desafío adicional que toda la vida las marcas tuvieron de diferenciarse, de hacerse escuchar, de ser relevantes para la gente, sobre todo en ecosistemas muy saturados de información como los que tenemos ahora, con el online, el offline, es más importante que nunca ser como muy preciso con el mensaje y también lo que vos decías antes, con el tono, desde dónde se habla, ¿no? Porque el mood social, el ánimo social que hay para escuchar ciertas cosas, hay momentos que, no sé, te permite la ironía y el humor, momentos donde claramente no, y momentos a donde ese humor puede ser como un descargo donde conectes con la marca porque te hace sonreír pensar que, bueno, ok, por ahí estamos saliendo un poquito del túnel, ¿no?
También, por un lado, se habla, ¿no?, de los ganadores y los perdedores de la pandemia, de los que realmente encontraron un lugar o encontraron una solución y la pudieron dar, e incluso, bueno, plataformas, etcétera, ¿no? Digo, ¿y qué pasa con eso? ¿Qué pasa con la tecnología, con las empresas que ofrecen tecnología, que brindan servicios de tecnología, que crecieron mucho en estos años y muchas crecieron muy rápido? Muy rápido, en poco tiempo. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con la comunicación ahí o cómo lo ves vos?
Desde Universal estuvimos haciendo bastantes trabajos en toda la región con temas tecnológicos de por sí, porque, claro, verdaderamente distintas empresas han querido entender cómo venían, digamos, cómo era su servicio al cliente, cómo estaban siendo percibidas, etcétera. Y hay, obviamente, sin compartir ningún dato específico de ningún estudio por temas de confidencialidad, desde nuestro Trend Lab, desde nuestro observatorio de tendencias, que es algo que corremos de modo constante sobre distintas temáticas, y por supuesto la tecnología es una súper temática que siempre miramos porque configura bastante como la vida cotidiana de los consumidores en todo el mundo, en realidad. Lo que se ve es que la tecnología, y sobre todo cuando digo tecnología me refiero específicamente a conectividad y estructuras de conectividad, se transformaron clarísimamente en un nuevo básico. Y esto es una de las cosas, vos preguntabas al principio, ¿qué continúa y qué no continúa? Esto va a seguir. Y no lo digo por agarrar la bola de cristal y decir sí, esto va a pasar o esto no va a pasar, sino realmente porque hay como muchas señales que indican en ese sentido. Y es la necesidad de conectividad muy fuerte en los hogares. La tecnología hace muchos años que es muy importante para la gente y para las marcas, pero no a los niveles absolutamente prioritarios que tiene hoy, que incluso en las canastas de las familias, en los gastos de las familias, ha desplazado otros consumos para darle más rol y más megas y mejor conectividad, porque tenés gente trabajando en las casas y chicos estudiando y etcétera. Así que la necesidad de una muy buena conectividad es muy fuerte.
Y no solamente los que venden software, sino también los que venden hardware, digamos, los que venden computadoras o celulares, han vendido a cantidades tremendas, increíbles, porque claro, todo el mundo necesita tener una computadora para trabajar, cuanto menos.
De todas maneras, nuestra región, a pesar de que uno tiene la imagen de la vida digital y etcétera, está bastante, versus otras regiones del mundo, estaba viendo la semana pasada algunos informes globales, y si no me equivoco con el número, es como si te dijera que había entre un 34 y un 37% de la población que había podido acceder al teletrabajo, ¿eh? Cuando uno dice también, no, en la pandemia estamos todos teletrabajando. No, estamos teletrabajando los que somos privilegiados para estar teletrabajando. Pero no es que el 90% de la región, por decirte que no son los, ahí sí tenés diferencias de estructura y de infraestructura. No es lo mismo en Europa, no es lo mismo en Estados Unidos. Pero en América Latina es menos del 40%.
Sí, y es fuerte el número, ¿no? Y sí, de alguna manera nos hace pensar un poquitito a aquellos que están del otro lado, ¿no? Que seguramente, bueno, la gran mayoría tiene otra realidad a esta de no poder acceder a la tecnología o al teletrabajo incluso. Sí, sí, se habla como todos estamos en casa, todo, pero no todos estamos acá. Muchos tuvieron que salir y están saliendo.
No todos, y ahora ponele que seamos un poquito más optimistas pensando en primera dosis, segunda dosis, etcétera, pero muy, muy, muy al principio, no sé, en abril del año pasado, muchísima gente, la gran mayoría de la gente tuvo que seguir saliendo a trabajar y moviéndose en transporte público precisamente para tener sustento para su hogar, y fue la gente más expuesta y fue la gente que tuvo mayores niveles de mortalidad. O sea que las disparidades, otra cosa que lamentablemente la pandemia mostró con mayor crudeza que otros fenómenos sociales que habitualmente suceden, es la brecha de la brecha de la brecha, ¿no? Y para muchos, con un poquito más de conciencia social, hacernos más conscientes de nuestros múltiples privilegios y de las disparidades enormes que hay a nivel social en toda la región, no solamente en Argentina, en toda la región.
Está buenísimo esto que contás, que decís. Dentro de las cosas que van a quedar, bueno, van a quedar varias de las cosas que dijiste. ¿Algunas cosas más sentís que van a quedar? ¿A nivel consumo quizás? ¿O bueno, a nivel social, cultural?
Creo, por lo que venimos viendo, y como ya esto dura bastante, lamentablemente, uno ya tiene como bastantes casos como para ver cómo fue evolucionando. Te diría que la demanda y la necesidad y la conectividad como básico seguro es algo que hay consenso respecto de que va a ser algo que va a quedar, porque es algo estructural y también que ya venía de antes. La tremenda valorización de la salud como la mayor riqueza que uno puede tener, probablemente la única riqueza real que uno puede tener. Muchos productos, muchos servicios asociados a dieta, comer mejor, moverse, no el sedentarismo, porque bueno, también la vida más tecnológica nos hace muchas veces más sedentarios. Esa preocupación por la salud, la saludabilidad, el bienestar, el famoso well-being del que tanto se habla hace ya tantos años, es como que ahora se puso muy en blanco y negro, ¿no? La responsabilidad individual, y ahí la gente te dice muchas cosas. Bueno, salgo al balcón a fabricar vitamina D, tomo jugo de naranja para la vitamina C, suplementos, aquel que puede consumir, ¿no es cierto? Pero en definitiva esta necesidad de cuidarse más y preservarse más, eso también es algo que sabemos que va seguramente a continuar. Y creo que también va a continuar la demanda mayor hacia, bueno, ¿qué están haciendo las marcas con las cosas que pasan en el mundo? Porque al principio de la pandemia, muchísimas marcas, la gran mayoría de las marcas, puso a disposición de los consumidores sus recursos, su logística. Recordarás que había, no sé, fábricas que tal vez fabricaban otra cosa, que se habían puesto a fabricar alcohol en gel, grandes empresas que habían usado sus flotas logísticas para mover al personal de salud, etcétera. O sea, las marcas hicieron algo como con mucha urgencia, en muchos casos, no digo supliendo, pero sí complementando el rol del Estado en los distintos países, casi como una obligación moral, social, ya no comercial, sino de solidaridad humana. Y eso fue muy bien recibido por la gente y muy demandado también. Digo, una marca que se hubiera quedado callada en ese momento hubiera sido peligroso. También una marca que se hubiera hecho como demasiado la buena, soy qué buena ciudadana, también hubiera quedado como tratando de sacar rédito reputacional de esa situación. Entonces me parece que la gente está también más crítica de, ok, ya que voy a poder consumir menos porque tengo el bolsillo más apretado, porque la pandemia me dejó peor parado o no, y si no me dejó peor parado, me hizo repriorizar qué rol tiene el consumo en mi vida y las categorías que consumo o las que no, Bueno, y esta marca entonces, ¿qué es lo que me ofrece, no? ¿Cuál es el pacto de valor real? En lo funcional, en lo emocional, pero también en lo social. ¿Qué está haciendo? Más allá de lo que me da a mí con su producto o servicio, ¿qué está haciendo por los demás? ¿Qué está haciendo por el planeta? Que me parece una pregunta grave, urgente y estratégica e indispensable para el consumo, ¿no? ¿Qué impacto tiene fabricar cosas y lanzarlas al mundo en un mundo que tiene los problemas no ya sociales que estamos diciendo, de infraestructura y de brechas sociales, sino de sustentabilidad, ¿no? De poder continuar la vida en la Tierra, nada más y nada menos que eso.
Última pregunta, y tiene que ver con las temáticas, con algunas temáticas trend, si se pueden decir, que estás observando o que crees que deberían de empezar a hablar las marcas. ¿Hay tres, cuatro temáticas de las cuales se debería empezar a hablar de parte de las marcas hacia los consumidores o usuarios?
Yo no creo que las marcas necesariamente tengan que hablar de cosas. Como marco de análisis diría que en general uno lo que mira es, bueno, cuáles son los temas sociales que están circulando. Hay una expectativa, como te decía, de parte de la gente respecto de, bueno, ¿y qué piensan las marcas de estos temas que están circulando en la agenda pública? La marca después tiene que ver si tiene credibilidad, legitimidad para hablar de eso o no. Y más allá de hablar, ¿qué es lo que piensa de eso, no? Porque las marcas en el fondo son en parte como las personas. Uno piensa cosas y después dice algunas, no dice otras, digo, depende de los contextos, pero... Más allá de eso, lo primero que hay que preguntar, lo que no podés es hacer de cuenta como marca que esos temas no existen. Pienso particularmente en el tema de género, por ejemplo, y en el tema de sustentabilidad. Son dos grandes, enormes vectores que atraviesan todas las categorías. No hay ninguna categoría que quede afuera de tener que pensar qué piensa de esto, porque son cosas como muy estructurales para el consumidor también. Entonces creo que más allá de si van a hablar de eso o no, sí tienen que reflexionar porque definitivamente están en la agenda de la cabeza de la gente, ¿no?
Muchísimas gracias, Jimena, por haberte sumado a Flecha Podcast. Un placer haberte tenido. La verdad que una buena píldora de información donde de alguna manera tratamos de entender entre los dos qué es lo que se viene, ¿no? ¿Cómo va a seguir todo esto? Muchas gracias.
No, de nada. Gracias por la invitación a vos. Y creo que lo más interesante de todo, y siempre lo digo, pero verdaderamente lo pienso. Más allá de las respuestas, que son contingentes, ¿no? Porque uno las va encontrando mientras va investigando, creo que lo más interesante de todo, lo apasionante y lo que nunca deja de entusiasmarme y motivarme es las preguntas, hacerse nuevas preguntas.
Totalmente. Y de eso se trata también Flecha Podcast, de alguna manera, de abrir la curiosidad y seguir haciendo preguntas. De eso nos alimentamos aquí, así que estamos totalmente alineados.
Genial, entonces, por más de eso.
Hasta aquí llegó un nuevo capítulo de Flecha Podcast. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Podés seguirme en todas las redes sociales como @arielboe_ohe. ¿Querés sumarte al universo del podcast? ¿Querés saber más sobre el tema? www.sentipodcast.com o @sentipodcast en Instagram. Recuerden seguirnos en donde sea que estés escuchando este podcast: Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Seguinos, entérate de todos los capítulos que, aparte, todas las semanas estamos lanzando nuevas temáticas con nuevos invitados para vos. Muchas gracias por estar del otro lado y hasta el próximo episodio. Chau, chau.